Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Señoras y señores, hoy es jueves 9 de septiembre del 2021, este año, ya sé que se los digo siempre, pero este año ya se acabó, nomás queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la parte más emocionante y hermosa de este año. Sin embargo, este año ya se fue, 2020, se fue volando 2021 también, pero bueno, agradezco a todos los que se conectan, agradezco a todos los que discuten, los que pelean, los que argumentan, los que debaten, a todos los que intercambian ideas en esta transmisión y en todas las transmisiones de este portal. Ustedes saben que todas las opiniones diferentes, vengan de donde vengan, son bienvenidas en este programa y en todos los programas de Diario de Confianza. Bueno, oigan, hoy tenemos que hablar de varias cosas, así que voy a empezar. Yo sé que seguramente están esperando una declaración, algo de información sobre el caso de Rix. En unos minutos más les voy a decir lo que yo pienso. Sin embargo, si no lo saben, el día de ayer se anunció primero, no le vamos a entrar todavía al tema, pero ayer se anunció primero en la tarde que Rix se había declarado culpable. Si no sabe quién es Rix, yo en este programa lo voy a poner al tanto. Se había declarado culpable por violación a la youtuber Nat Campos y recibiría una sentencia de 3 años y 2 meses. Resulta que el día de ayer también fue liberado después de pagar una fianza de 30,000 pesos. Esto está causando bastante molestia. Es trending topic, 30,000 pesos, ese fue el castigo. Bueno, esa fue la fianza que tuvo que pagar para ser libre. Será declarado como acosador sexual. Sin embargo, para entrar en detalle, en unos minutos más les voy a contar acerca de este caso. Vamos a hablar también de... El día de ayer, por lo menos en mis redes sociales, hubo una gran discusión acerca de la vacuna para niños, ¿no? Está causando bastante debate, molestia para ser específicos. Ayer Xochitl Gálvez le dijo pendejo, bueno, a Hugo López Gatell por una declaración. Y aparte, les quiero su opinión sobre una pregunta que hice ayer yo en redes sociales. Y también vamos a platicar de cómo está la baraja, cómo se están moviendo las fichas en este tablero de ajedrez, que el presidente López Obrador va ganando de aquí al 2024. Hay una columna muy buena que quiero platicar con ustedes. Sin embargo, los saludo a todos. Espero que el día de hoy podamos discutir, porque el día de hoy necesito que muchos de ustedes me digan qué piensan. Vamos a empezar dando un poco de contexto a este caso. La semana pasada, una niña llamada Zulma González García, una niña de 12 años, hizo un video. Este video se viralizó rápidamente. El video era un reclamo al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al zar de la epidemiología, al rockstar de la epidemiología, que por cierto ya va a ser padre, ¿eh? Ya sé que este no es el programa, pero el zar de la epidemiología, ya aparezco yo, Peña Nieto, Hugo López Gatell, va a ser padre. No sé en qué momento. Bueno, pues para echar pasión, no hay momentos. Entonces, felicidades al doctor Gatell. Pero regresando al punto, Zulma González García, una niña de 12 años, grabó un video, se viralizó. En este video le reclamaba al doctor Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, no haber recibido su vacuna contra el COVID-19, pese a que el Poder Judicial había emitido una resolución en la que obligaba a la Secretaría de Salud o a quien correspondiese a proporcionarle la vacuna Pfizer a Zulma. A través de un video, este video se publicó en Twitter, seguramente lo vieron, lo traían todos los noticieros, los portales más importantes. La menor de edad, originaria de Jalapa, Veracruz, mostraba la resolución del Poder Judicial de la Federación para que, bueno, obtuviera su vacuna. El doctor Hugo López Gatell, bueno, a ver, vamos a ver primero este video, porque por si alguien no lo ha visto, bueno, no lo vamos a ver, pero seguramente ya lo han visto, ¿no? El doctor Hugo López Gatell, días después, hace apenas unos días, y traigo este tema porque sigue vivo la discusión, emitió una respuesta. No les voy a adelantar si es desafortunada o no, ahorita la vamos a diseccionar, pero esto sí lo tenemos. Esto es lo que contestó el doctor Hugo López Gatell a la niña que le reclamaba ser vacunada. Vamos a escuchar al doctor Hugo López Gatell. No tenemos ningún video, entonces no vamos a escuchar absolutamente a nadie, pero les voy a platicar yo entonces lo que dijo el doctor Hugo López Gatell. El doctor Hugo López Gatell dijo, y lo voy a parafrasear, ¿no? El doctor Hugo López-Gatell dijo, ojo, no estoy tratando de explicar ni de justificar, pero el doctor Hugo López-Gatell, parafraseando, lo que dijo fue que cada vacuna que se le aplica por orden judicial a uno de estos niños es una vacuna que se le quita o se le roba o se le... Bueno, básicamente eso, que se le roba a una persona mayor. Ahora, tomando en cuenta estas declaraciones, bueno, obviamente las redes sociales explotaron en una conferencia de prensa que seguramente vieron. Bueno, esta es exactamente la cita. Una vacuna COVID aplicada a menores quita una dosis a personas en riesgo. Eso fue lo que dijo el doctor Hugo López-Gatell. Ahora, tomando en cuenta esto, yo ayer dije algo que causó bastante molestia. Se los voy a repetir aquí, y lo que quiero es que con calma analicemos esto. Esta es la declaración. Una vacuna COVID aplicada a menores quita una dosis a personas en riesgo. Eso fue textual lo que dijo Gatell. Yo ayer escribí en mi Twitter, les invito a que me sigan. Si quieren hacer corajes, los van a hacer gratis. Ese es mi trabajo, proporcionarles material para que usted vaya enojado a su vida, a su trabajo, y que piense, ¿no? Y que debata entre ustedes y que valoren y que analicen. Bueno, eso es lo que yo publiqué ayer. Lo que dijo Gatell de que vacuna que se le pone a niño es vacuna que se le quita a anciano es cierto. Tranquilos, esperen, respiren, ahí voy. Si tuviéramos 260 millones de dosis de vacunas, es decir, 130 millones de mexicanos, dos vacunas, ya ahorita quieren aplicar tres, a mí se me hace que eso es una ratería de las farmacéuticas, pero bueno. Si tuviéramos 260 millones de vacunas en este país disponibles, obviamente no estaríamos discutiendo un tema tan mezquino, tan ruin, como tener que decidir si aplicarle una vacuna a un menor de edad o a un anciano. Ahora, es terrible, con esto terminé el tweet, es terrible, pero también es verdad. No tenemos 260 millones de dosis disponibles en este país. Nos encantaría, yo sería el primero que les dijera, oigan, ¿por qué diablos no hay 260 millones de vacunas? Y seguramente la mayoría de las personas que estén viendo esto me dirían, Cayo, porque ningún país tiene vacunas disponibles para toda su población, excepto los países que las producen, como Estados Unidos, como China, como Rusia, etcétera. Lamentablemente, México, y no se ve que vayamos en un buen camino, no producimos nuestras vacunas. Se había anunciado que se iba a producir la vacuna patria, sabe dónde quedó eso, pero bueno. Ahora, recibí demasiadas respuestas y quiero aprovechar este podcast para leer algunas, porque me preocupa mucho la forma, el análisis, las razones y las conclusiones que la mayoría de las personas, 500, 400 personas que muy amablemente y otras no tan amablemente me dejaron respuestas, piensan acerca del tema. Fíjense bien. Primero, lo primero y lo que más me reclamó la gente es que cómo es posible que el doctor Gatell diga que una vacuna que le aplicas a un menor de edad, por ejemplo Zulma, esta niña con comorbilidades, esta niña con un sistema inmunodeprimido, que es muy fácil o muy probable que se enferme, y a los niños en general, cada vacuna que le aplicas se la estás quitando a un anciano, ¿no? Un anciano que obviamente tiene un sistema mucho menos activo que un joven, etcétera, etcétera. Bueno, que son más, que tienen mayor riesgo a sufrir las consecuencias del COVID. Bueno, fíjense, de todas las respuestas que recibí, les voy a leer las más interesantes. Una me la manda Edgar Lish. Y esto es lo que me dice: querido, si ese fuese el caso, entonces cada vacuna que se regala a otro país sumaría a lo mismo. O sea, ahora la respuesta, yo entiendo la molestia. Definitivamente yo soy de los que quisiera tener 260 millones de dosis en este país. Y que, es más, si se le puede, si se le puede aplicar 3 vacunas a cada persona, 5, 18, 31 vacunas, tener vacunas para todo el mundo y regalar, qué bueno, ¿no? Pero no es el caso. Si ese fuese el caso, no estaríamos discutiendo a quién vacunamos y a quién no. Si ese fuese el caso, no estaríamos haciendo filas y no fuera un gran drama conseguir vacunas. Bueno, lo que argumentan muchos de las personas que están molestos con este tema es que mientras el doctor Gatell dice que es preferible no vacunar a niños antes que a personas mayores, por el otro lado, México donó 400,000 dosis de vacunas contra el COVID a Bolivia, ¿no? A Bolivia, tengo entendido, si lo anunció el canciller Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, entre otros países que también donamos, tengo entendido que Ecuador y algunos de los otros países pobres de Centroamérica. Bueno, las vacunas, solamente para aclarar, que se donaron, tengo yo entendido y información aquí en la mano enfrente, que fueron las vacunas AstraZeneca. AstraZeneca no está aprobada para menores de edad. Pero pongamos en el imaginario, para podernos hacer esta pregunta, que efectivamente las vacunas que donaron, que hubiesen donado, que México donó a los países pobres centroamericanos, Bolivia, Ecuador, Haití, los que sean, hubiesen sido Pfizer, ¿no? La única que está aprobada para menores de edad, creo que son a partir de los 12 años. La gente ahora está molesta porque México donó las vacunas. Esa es una... A ver, no quiero yo... confrontar y hacer este argumento en que, porque de todo, ayer lo pregunté, ¿no? Ahorita voy con eso. Otro de los argumentos que tengo por aquí, que me parece bastante interesante, me lo dijo Ana Flores. Déjenme tratar de recuperarlo por acá. Pero bueno, su argumento, lo voy a parafrasear en lo que encuentro la respuesta exacta, fue que si ella tuviese que decidir, si ella tuviese que decidir, Ana Flores me comenta que ella preferiría vacunar a su hijo de 8 años que vacunar a su papá de 80 años porque su papá ya se va a morir. Ese es otro de los argumentos. Aquí lo tengo, ahí está. Me lo dice así Ana Flores. O sea, sí, y está terrible tener que discutir esto. Lamentablemente, Ana, sí está terrible tener que discutir esto, pero lamentablemente tenemos que discutirlo porque efectivamente no tenemos 260 millones de dosis de vacunas. Nadie las tiene en realidad, excepto los países que producen vacunas. Nosotros, lamentablemente, hemos decidido no invertir en ciencia, no invertir nuestro futuro en la ciencia, lo invertimos en petróleo. Esa fue la apuesta que realiza el gobierno en la Cuarta Transformación. Ya lo ha dicho el presidente, lo de las universidades, los investigadores, lo de CONACYT, esas son raterías neoliberales, etcétera, etcétera. Es la decisión que tomó el país. Ahora, viendo dónde estamos, Ana Flores me dice, pero aunque los niños son menos vulnerables, y ese es otro tema interesante, yo prefiero vacunar a mi hijo que tiene la vida por delante que a mi abuelito, me había dicho papá, disculpa, que a mi abuelito de 95 años, lo que es. A ver, es un tema difícil. Porque si tú le preguntas a un señor, a una señora, a un anciano, a una anciana, a un mayor, a un abuelo, a una abuela, si ellos prefieren, si ellos merecen estar vacunados, pues ellos te van a decir que sí, porque todo el mundo quiere vivir. Tengas 95 años o tengas 5 años, para la persona que tiene 95 años, los 5 años que le quedan de vida es lo más preciado que tiene. Bueno, el problema con esto es que este tipo de argumentaciones son exactamente las mismas por las que critican al doctor Gatell. El doctor Gatell, a diferencia de lo que dice Ana, que preferiría que se muriera su abuelo a su hijo, bueno, eso es en este terrible caso, el doctor Gatell dice, oigan, tenemos que vacunar a los ancianos primero. Ahora, el argumento del doctor Gatell, y ojo, yo no soy representante del doctor Gatell, ayer todo el mundo estaba muy enojado y me decía, Cayo, ¿cómo es posible? Te vendiste, que estés defendiendo a Gatell. No estoy defendiendo a Gatell, estoy defendiendo a la ciencia. Yo sé que estamos hasta la madre y nos odiamos y que se muera López Obrador y que se muera Felipe Calderón y que se muera la Anaya y todos, ¿no? Estamos en ese momento, ¿no? Todos nos deseamos la muerte. Pero el problema aquí es que la ciencia, y ojo, lo tengo enfrente, ya se los había dicho, de hecho en este programa, lo que es hasta el momento científicamente correcto, científicamente real, lo que demuestran los datos, las investigaciones, es que los niños actúan de diferente forma frente al COVID que los adultos. Por ejemplo, la clínica Mayo, una de las clínicas más respetadas con mayores papers de investigaciones en Estados Unidos y por ende en el mundo, en su página, se las voy a poner por ahí la liga, ya sé que siempre digo que les voy a poner las ligas y nunca se las mando, recuérdenmelo por favor en redes sociales, tiene la respuesta. Y la pregunta es esta: ¿Por qué reaccionan los niños de manera diferente ante el COVID? La tasa de mortalidad de niños frente al COVID comparada con adultos y personas con sistema inmunológico deprimido, es decir, pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2, pacientes con cáncer, VIH, obesidad, cuadros metabólicos, son mucho más susceptibles a morir. No significa que los niños no se contagian. Al contrario, y ese es uno de los errores, yo creo, de presentación de información de esta semana en todos los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación tenían el número de niños contagiados en las escuelas. A ver, yo se los dije ayer en el programa de la tarde en Multimedios. Oigan, los niños se van a contagiar. Eso es un hecho y quien les haya dicho otra cosa les mintió. Todos los niños, la mayoría de los niños se van a contagiar. La diferencia es que, a diferencia de tu abuelo, de tu papá, de tu mamá, mía y tuya, la mayoría de los niños no se va a morir. No es que no se vaya a morir ninguno. Es terrible, es una pandemia. Todos somos susceptibles a la muerte. Mañana yo podría estar contagiado otra vez de COVID y morirme. Lo que les quiero decir es que hay mucha mayor probabilidad de que un adulto, y ese es el argumento de López-Gatell, de verdad, que no lo estoy tratando de entender dónde está el problema. Ahora, mucha gente se molestó mucho, ¿no? Porque obviamente, por un lado, México, candil de la calle, que es candil de la calle, oscuridad en casa, regala las 400,000 vacunas a Bolivia, Ecuador, sabe ahí en Centroamérica. Y por el otro lado, Hugo López-Gatell dice que todavía no vamos a vacunar a los niños. Si me preguntan el problema de Hugo López-Gatell, yo creo es que lo pusieron ahí para decir las cosas más horribles. Si el presidente López Obrador en la mañanera dijera una cosa así, estaría tragándosela toda. Pero quien se la está tragando en este momento por decir la verdad, que la verdad nos hará libres, pero nos va a hacer encabronar, y esta verdad nos está haciendo encabronar mucho, pues el que sale perdiendo, el que sale tragándosela toda, es Hugo López-Gatell. No es el secretario de Salud, lo sabía desde el momento en que Hugo López-Gatell lo pusieron frente a las cámaras, que el que se iba a llevar eventualmente la gloria o la miseria iba a ser el vocero del COVID en este país, que es Hugo López-Gatell. Vamos a ver, por ejemplo, una de las publicaciones que el doctor Hugo López-Gatell hizo en junio recientemente, este verano. Dice así: con gusto informo, por cierto, que COFEPRIS ha autorizado la aplicación de indicación de la vacuna Pfizer para mayores de 12 años, como es el caso de esta niña Zulma, que le reclama al doctor Hugo López-Gatell. Oiga, usted publicó que ya estaban las vacunas para niños y ahora me sale con que mejor no me la puede aplicar. El doctor Hugo López-Gatell en junio decía que es la primera vez que una vacuna Pfizer estaba aprobada para el COVID-19, autorizada en adolescentes en nuestro país. Termina el tuit con: es una noticia que permitirá seguir protegiendo al pueblo de México. Corte A, hasta el momento no se ha vacunado ningún niño, autorizada o no autorizada. Ahora, entrando al problema de lleno, yo noto un problema de xenofobia en este país. Y se los digo por esto. La semana pasada, ayer estábamos ustedes y yo discutiendo aquí todo el tema de Vox, ¿no? Vino Vox, que es un partido que no quiero decir sataniz, es un partido, ni quiero decir que son ultras, pero es un partido en contra de la migración y lo que representan los migrantes en países como el suyo, en España, ¿no? Lo mismo los republicanos en Estados Unidos. Pero si el argumento principal de la discusión es que cómo es posible que seamos candil de la calle, oscuridad en casa, y le estemos regalando vacunas a Bolivia mientras no vacunamos a nuestros niños, en ese argumento ya hay un juicio de valor sobre qué vida es más importante. Ojo, no me quiero poner todavía de un lado, les diré al final, después de haberles planteado toda la información, lo que yo creo. Pero a ver, entonces, lo que la mayoría de las personas, 500, 600 personas que me contestaron ayer, argumentan es que la vida de un niño mexicano, de un niño como Zulma, a quien le mando un saludo, como tu hijo, como el mío, bueno, yo no tengo hijos, pero mis sobrinos, la vida de un niño mexicano es mucho más importante que la vida de un centroamericano. Ese es el argumento principal que estamos haciendo. Dejémonos de babosadas. Seamos serios. Cuando tú estás argumentando que cómo es posible que se le hayan regalado vacunas a Bolivia, a los bolivianos, a los centroamericanos, antes de vacunar a los niños mexicanos, el argumento es que es más importante la vida de un niño mexicano que la vida de un niño centroamericano, un adulto centroamericano, boliviano, salvadoreño, hondureño, etcétera, etcétera. Ahora, yo ya saben que me encanta provocar y me encanta hacerlos pensar. Y para esto, el día de ayer yo hice la siguiente encuesta tal cual. ¿Quién merece ser vacunado primero? La primera opción era un niño mexicano, tal cual el caso de Zulma, el caso de los niños que están demandando en el Poder Judicial, a los cuales no se les va a vacunar todavía. Y la segunda opción era un centroamericano. Esa era la pregunta. ¿Quién merece ser vacunado primero? ¿Un niño mexicano o un centroamericano? Ahora, el 90.3% de los casi 4,000 personas que votaron esta encuesta consideran que un niño mexicano merece la vacuna antes que un centroamericano. La vacuna, obviamente, me refiero a las vacunas que México compró, ¿no? Bueno, ojo, tomando en cuenta que los niños reaccionan diferente al COVID, porque es muy importante dar contexto, ¿no? Tomando en cuenta que la tasa de mortalidad de los niños frente al COVID es ínfimamente menor a la de un adulto o a un adulto con comorbilidades, aún así la gente considera que es más importante vacunar a un niño mexicano. Voy a leer algunas también de las respuestas porque son muy interesantes. Es muy interesante ver cómo funciona nuestro cerebro, porque al final de cuentas, y traigo Vox a colación, somos como países la mayoría xenófobos. Tal vez sea una manera de autoprotegernos a los nuestros, pero lo que no me cuadra es que al mismo tiempo somos hipócritas criticando las posturas de estos partidos de ultraderecha que dicen exactamente lo mismo. El eslogan de Donald Trump era America First. El eslogan de todas estas respuestas sobre la vacuna es México primero, los mexicanos primero. Ahora, por un lado criticamos las posturas de ultraderecha, de Vox, de Donald Trump, del Partido Republicano, de Jair Bolsonaro, y por el otro lado somos exactamente lo mismo. Ese es mi problema principal con los comunicadores, que no encuentro que hagan por lo menos esta diferencia. Bueno, voy a leerles las respuestas. Dicen así. Dice Manuel S.O. Respuesta a quién merece la vacuna primero, un niño mexicano o un centroamericano. La respuesta de Manuel S.O. es: depende quién compró la vacuna. Si se compró con impuestos de los ciudadanos mexicanos, pues el niño mexicano. Si fue con impuestos de un país centroamericano, pues el niño centroamericano. Solamente, mi querido Manuel, te voy a dar un dato que probablemente te vaya a poner a pensar. La vacuna que seguramente recibiste tú en tu brazo, la vacuna que seguramente espero y de todo corazón deseo que tu familia, tu abuelo, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío recibieron en su brazo, seguramente, y hay una gran posibilidad que haya sido regalada por Estados Unidos. Es decir, la vacuna que te pusieron a ti, que le han puesto millones de mexicanos hasta el momento, fueron regaladas por Estados Unidos. Vamos a ir a mendigar otras vacunas. El presidente ya le mandó otra carta a Joe Biden rogándole por más vacunas. Me parece muy bien, pues aquí hay que hacer, no hay de otra, ¿no? Pero lo que voy es, esas vacunas no las pagaste tú. No la pagó el gobierno con nuestros impuestos. Esas vacunas nos las regalaron. México está haciendo exactamente lo mismo con los países centroamericanos, que por cierto, Perú, sudamericano, tiene las peores tasas de mortalidad de COVID. El COVID en Perú, por ejemplo, ha sido un desastre bíblico. De verdad, si aquí en México se llevó mal la pandemia, en países centroamericanos y sudamericanos, de verdad, fue una tragedia. Ahora, al igual que Estados Unidos nos regaló vacunas, nosotros estamos regalando. Esa es la primera cosa que te quiero decir. Otros de los argumentos, por ejemplo, Ana Flores, que por cierto, sí, le mando un gran saludo, me gusta mucho que participe conmigo. Todas sus respuestas son válidas, de verdad. Y háganlo sin ningún tipo de vergüenza ni de qué dirán. Tenemos que discutir estos temas. Si nos hacemos los mojigatos y los mochos de que, ay, yo no sé, pues ahí que se arregle el gobierno. A ver, lo único que estamos permitiendo es que el gobierno haga lo que quiera y nosotros pues solamente nos vamos a estar quejando, como Xochitl Gálvez, que le dijo pendejo a Gatell. Pues sí, Xochitl, pero haz algo, propón algo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu propuesta? ¿No mandar vacunas a los centroamericanos? Pues eso es lo que quiere Vox. Y Xochitl estaba muy enojada el día de ayer, la semana pasada, porque ultraderecha viniera a México. Pues es básicamente lo que están sugiriendo, ¿no? Dice Ana Flores, no se trata de merecer, es responsabilidad del gobierno mexicano vacunar a niños mexicanos. Tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo contigo. Y es responsabilidad de gobiernos centroamericanos vacunar a sus habitantes. Si el gobierno mexicano no tiene suficientes vacunas para todos sus ciudadanos, no debe regalar a nadie más. Yo insisto, vayan a ver los datos. Millones de vacunas han sido regaladas o por Rusia o por Estados Unidos a México. Sí hemos comprado vacunas, pero no compramos 260 millones de dosis, en parte porque ni siquiera se puede, o sea, por lo menos cuando se intentó no se podía comprar esa cantidad, y en parte porque no hay dinero en este país. El dinero está invertido, y gracias a 30 millones de mexicanos que votaron por ese proyecto de nación, está invertido. No estoy siendo sarcástico, de verdad, 30 millones de personas votaron por ese proyecto de nación, el dinero está invertido en obras magnas como la refinería, como el Tren Maya, como el aeropuerto este de Santa Lucía. Bueno, no hay lana y bueno, por eso el gobierno tiene que entrar en estas cuestiones. Y a ver, voy a retomar, porque tenemos más temas, ¿verdad? Voy a retomar otra de las respuestas. Me dice por aquí Daniel Muñoz, es responsabilidad de cada país de vacunar a sus ciudadanos o al menos permitir que estos se vacunen. Bueno, a ver, permitido está, ¿no? Cualquier persona puede viajar, bueno, tendría que tener obviamente una visa, entonces eso reduce el número de personas que pueden adquirir una vacuna fuera de este país, pero no está restringido. Ambos merecen ser vacunados, es una buena respuesta, tienes la razón, pero es competencia y obligación del gobierno mexicano vacunar a sus ciudadanos. Solamente para cerrar este debate, porque la verdad se puso muy candente, la gente estaba muy enojada por hacerles la pregunta, que es básicamente la discusión. Lo que pasa es que nadie se atreve a ponerla como es. La discusión es, si la gente está enojada porque no se han vacunado niños y porque estamos vacunando bolivianos y centroamericanos, pues la discusión entonces es, ¿a quién se le debe entregar primero la vacuna? ¿Quién merece tener la vacuna primero? ¿Quién merece ser vacunado? Un niño mexicano, aunque la tasa de mortalidad sea mucho menor que sean bolivianos, rusos, americanos, sea mucho menor que mayor de edad, o un centroamericano que no tiene acceso a vacunas, que no tiene oportunidad de conseguirlas y que es mucho más probable que se muera que un niño mexicano. No lo sé. Si yo tuviera que decidir, creo que yo hubiera hecho lo mismo. Probablemente, híjole, no me parece mal que se le estén regalando vacunas a Centroamérica. De verdad, México es un país que siempre ha sido líder en América Latina. Seguimos siendo el líder de América Latina, lo que sea que eso signifique, para bien o para mal. Y a ver, nada más para dejar muy claro, yo no tengo que hacer el trabajo de vocero de Gatell, ni me interesa. Lo que quiero es que dejemos de discutir y pelearnos con el viento y realmente tengamos la información. El problema es que no hay 260 millones de dosis. El segundo problema es que los niños no reaccionan igual que nosotros y personas no saludables. Es más, todavía, y esto se los voy a poner y sería mucho más controversial y sería peor, todavía es mucho mejor y tendría sentido que no vacunaran a personas como yo, personas sanas, sin obesidad, personas que no tienen riesgos de que se empeore la enfermedad del COVID, a personas con comorbilidades, ¿no? En teoría, en todo caso, los primeros en ser vacunados en este país no teníamos que ser los jóvenes, no lo fuimos, de hecho, tendrían que haber sido personal de salud que estaban combatiendo en el COVID, ¿no? En hospitales, probablemente obesos, ¿no? Y ahí entramos a otra discusión. ¿Por qué van a vacunar primero a los obesos si es su culpa? ¿Y nosotros qué culpa tenemos de que esta gente coma y no haga ejercicio? Nunca nos vamos, de verdad, es una discusión en la que nos vamos a terminar matando todos. Entonces, para cerrar el tema, mucha gente enojada, el 90% de las personas, yo considero que México es un poco, bueno, no un poco, es muy mocho y muy mojigato. No decimos lo que realmente pensamos, eso es claro, es parte de nuestra cultura, pero lo que realmente piensa la mayoría, o por lo menos lo que se reflejó en la encuesta del día de ayer, es que la gente en este país, y no los culpo, es lo mismo que argumenta Vox, es lo mismo que argumenta el Partido Republicano, es lo mismo que argumenta Jair Bolsonaro. La gente en México prefiere a los mexicanos, es decir, México primero, America first. No sé cuál sea el eslogan de Vox, pero señores, a ver, tanto progresistas como Xochitl Gálvez de Acción Nacional como conservadores coinciden en que la vacuna era primero para los mexicanos y que la vida de los centroamericanos, sudamericanos y en realidad los haitianos y personas que pasan por este país o que tienen peores circunstancias que este país no vale lo mismo, ni vale igual, ni significa lo mismo que la vida de un niño mexicano. Bueno, oigan, tema difícil, ¿no? Pero eso es en eso estamos. Hugo López-Gatell no ha salido a disculparse. No habría mucho de qué disculparse porque lo que dijo es terrible, pero es verdad. Es terrible tener que decirlo, es terrible tener que discutirlo, pero es verdad. Perdón, aquí tengo ya los países, 400,000 vacunas a Belice. Belice con que no tiene ni para tragar, que ni modo que no le regaláramos vacunas. Bolivia, Paraguay, bueno, Paraguay sí podía comprárselas tal vez. Bueno, señores, en otros temas, efectivamente el día de ayer, RIX, a ver, déjenme aquí abrir la información a mi izquierda, acá estoy. El día de ayer Ricardo quedó en libertad. RIX, para quien no tenga idea, voy a dar un pequeño contexto, no quiero hablar mucho del caso, solo quiero poner en la mesa lo que ha sucedido. RIX es un youtuber, empezó haciendo videos de Vine, muchos de ustedes lo conocen, lo seguían. Después, recientemente, el año pasado, fue acusado por Nat Campos, otra youtuber, slash Viner, cantante, etcétera, etcétera, de haber sido abusada sexualmente en una noche que salieron los dos. El caso se volvió sumamente mediático. RIX estuvo hasta el día de ayer, tengo entendido, en el penal del altiplano, estoy seguro, déjame checar. Estuvo encarcelado, ¿no? Bueno, el día de ayer la Fiscalía Capitalina informó que el influencer fue incorporado, ahí tenemos la fotografía, fue incorporado a el registro de agresores sexuales y fue dejado en libertad tras declararse culpable. El día de ayer, RIX, en el reclusorio Oriente. Yo en el altiplano ya lo hacía yo con en la celda del Chapo cavando un túnel. Bueno, no, no debería ni reírme de este caso, pero bueno. El día de ayer fue, después de pagar una fianza, una multa, de 30,000 pesos por daños y perjuicios, fue dejado en libertad y, les insisto, fue incorporado al registro de agresores sexuales, que honestamente yo creo que a nadie le importa, ¿no? Yo, la verdad, a diferencia de lo que se ve en Estados Unidos, que el registro de agresores sexuales es algo muy importante para conseguir trabajo, para rentar una casa, para comprar un bien inmueble, para viajar, para lo que sea, yo la verdad en México jamás he escuchado que a alguien le importe, te pida, te solicite para absolutamente cualquier cosa tu registro de agresores sexuales. La verdad es que yo no he escuchado. Yo veía ahí, por cierto, Lalo, que le mando un saludo, estaba checando la página de agresores sexuales en México, creo que en la ciudad hay 30, yo lo dudo mucho, a mí se me hace que eso ni siquiera importa, pero bueno. Ricardo Arturo González, conocido popularmente como RIX, quedó en libertad bajo fianza tras declararse culpable del delito de violación sexual en grado de tentativa. Muy importante esto. Lo que RIX dijo ser culpable no es de haber violado a Nat Campos, porque obviamente eso, como ya tiene mucho tiempo que sucedió, iba a ser muy difícil físicamente comprobarlo. Por lo que se declaró culpable es delito de violación sexual en grado de tentativa, de intento de violación, en contra de Nat Campos, por lo cual recibió hasta el día de ayer la condena era de 3 años y 20 días. Lo primero que yo pensé cuando me enteré de la condena que había recibido es que, a ver, RIX ya va para un año en la cárcel. Acuérdense que todo ese año, mientras está llevando tu proceso, todo este año que tú estás en la cárcel, pues obviamente lo puedes dar, ¿no? Los 3 años le iban a quitar casi un año, le iban a quedar 2 por buena conducta, día y noche, por cualquier razón, seguramente, y esto es lo que yo calculé, iba a durar menos de un año en la cárcel. Pues efectivamente ayer me equivoqué, y el día de ayer Ricardo pagó una multa de 30,000 pesos por daños y perjuicios, y fue liberado. Sus derechos políticos, por si algún día Rix quiere ser diputado del Partido Verde, senador de Morena, no lo sé, sus derechos políticos están suspendidos. Ayer mi querida amiga Alessandra Rojo de la Vega, que es una activista que ha estado llevando todo este caso junto con Natalia, salieron a dar una conferencia de prensa. Por cierto, vamos a escuchar a Nat Campos, la víctima de este caso, y vamos a ver qué fue lo que dijo.
Final de un capítulo que fue bastante difícil, bastante doloroso. Sí, no pensé que fuera a darme tanta validación emocional, y creo que eso es un poco también lo que quería compartir. El mensaje que quiero dar es definitivamente una decisión muy personal en los tiempos de cada mujer cuando decide hablar, cuando decide alzar la voz. No es fácil, los procesos en el país sin duda también desalientan mucho, pero sí me siento satisfecha, me siento distinta, me siento cambiada, y siento que esto marca el final de un capítulo y muchos años de mi vida.
Pues justo ahí estaba Nat Campos al lado de Alessandra Rojo de la Vega, que por cierto es exdiputada del Partido Verde, ha estado ahí asesorando a Nat. El problema de este caso, bueno, a ver, fuera, hay dos cosas que podemos discutir. La primera es que por ley, por más de que nos moleste, y esto también lo compartía tanto Natalia como varias personas en redes sociales, por más de que nos moleste, nos caiga gordo Rix, nos parezca terrible, lo que el juez decidió ayer está dentro de las posibilidades y derechos que tiene Rix todavía como ciudadano mexicano y como cualquier persona que enfrenta la justicia. Hay un tuit muy interesante, por cierto, que tengo aquí. Vamos a ver si lo logro recuperar. Ya saben que soy malísimo para eso. De Cintia Cinderella, que hace bien en señalarlo. A ver, déjenme ver si lo recupero de una vez. Y dice algo así, a ver. Lo voy a tener que parafrasear porque no lo estoy encontrando. Pero a ver, si bajo la ley el Rix se declaró culpable de la tentativa de violación, y lo que se decidió que recibiera, ¿no?, en el marco legal, fueron 3 años y 20 días. Con 3 años y 20 días, recuerden que más de 5 años ya no es posible pagar fianza en un delito, ¿no? Y salir como lo hizo Rix. Pero si Rix tiene esa posibilidad por el marco legal, pues no se está cometiendo una injusticia. Lamentablemente, cuando es puesto por el otro lado, como seguramente hoy está siendo viral, viralizado, pues cuando te pones a pensar que un pago de 30,000 pesos por una tentativa de violación, pues resulta ser muy poco, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de uno de los países donde más mujeres violentadas hay, y pagar 30,000 pesos para liberarte de un cargo así, de una violación, pues resulta un poco inverosímil. Pero bueno, eso es lo que pasó el día de ayer. Díganme qué piensan, ¿les parece que es ridículo? ¿Les parece que fue muy poco el castigo de Rix por lo que sucedió? Solo nada más para cerrar esto, anunció Alessandra Rojo de la Vega que está asesorando a muchas otras niñas y mujeres que fueron violentadas por Rix y que seguramente van a presentar el cargo. Habrá que investigar, probablemente podamos hablar con un abogado en estos próximos días para ver si otra mujer acusa a Rix, que ya fue liberado por ese delito, si otra mujer lo acusa, ¿volvería a la cárcel o el proceso lo llevaría afuera? ¿Ya está registrado como un acosador sexual? ¿Qué sucedería en ese caso? Bueno, la semana que entra lo platicamos, pero hasta el momento, hoy Rix ya es libre. Natalia Campos dio esta declaración, y bueno, en eso se cierra el caso. Mientras tanto, por cierto, y ayer lo discutíamos y creo que se sigue discutiendo en redes sociales, Just Stop, quien no violó a nadie, y perdón que lo diga, ¿no?, porque lo dije desde el momento en que se armó todo lo de Just Stop, perdón que lo vuelva a repetir, Justop, que no violó a nadie, Justop, que está en la cárcel por ser una pendeja, por ser una persona grosera, miserable, todo lo que ustedes quieran, pero no una violadora, sigue en la cárcel por por lo que se le imputa, que es posesión de pornografía infantil, es decir, el video de esta chava, ya conocen la historia de Ainara, y la distribución de ese video. Mientras Rix pagó 30 mil pesos para salir libres de tentativa de violación, Justop podría pasar 12 años en la cárcel por hablar, describir el video y también por ser una mierda de persona, ¿no? Pero bueno, hasta donde yo sé, eso no es un delito todavía. Oigan, antes de irnos, quiero retomar una columna que de verdad es muy buena, es increíble. La vi el día de hoy, yo no seguía a este columnista, sin embargo, por favor, antes de irnos, regálenme 3 minutos para platicarla. Se llama El cruel ocaso del Mesías y la escribe Jorge Suárez Vélez. La voy a empezar a platicar, leer y discutir, porque hace unos puntos muy importantes. ¿Qué sigue en la segunda mitad de este sexenio? Ya el presidente López Obrador lleva 3 años de gobierno, ya ha manejado él tanto el Congreso, la Cámara de Senadores y Diputados, tanto el Ejecutivo y el Poder Judicial. No habíamos visto tanto poder en un presidente como el presidente López Obrador. ¿Qué sigue en estos 3 años? Ya vamos de bajada, ¿eh? O sea, ya el presidente López Obrador está a la mitad de su sexenio, a la mitad de camino, como él dice. ¿Qué sigue? ¿Qué más puede pasar? Ya se cancelaron los proyectos, ya se repartieron las becas, ya se invirtió el dinero en Pemex. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar estos próximos 3 años? Bueno, John Naisbitt, autor del libro Megatrends, dice que la mejor forma de pronosticar el futuro de un jefe es entendiendo el presente. Dice así, vamos a intentarlo. A muchos les sorprende que la popularidad del presidente López Obrador se mantenga cerca del 60%. Hoy el 60% de la población, 6 de cada 10 mexicanos, continúa apoyando al presidente López Obrador, a pesar de sus paupérrimos resultados, a pesar de la economía, a pesar de la salud, a pesar del manejo de la pandemia. El generoso desembolso de programas sociales, que es lo que yo les decía, explica en gran parte. Y yo se los digo porque personalmente un caso como el de mi abuela, quien le mando un saludo y la quiero mucho, yo discutiendo esto, porque ya saben lo impertinente que puedo ser yo en una reunión familiar, obviamente estábamos hablando de política, y mi abuela me dijo, es que a mí desde que entró López Obrador me dan 3,000 pesos al mes. Si López Obrador me puede dar 3,000 pesos al mes, ¿qué hacía entonces Enrique Peña Nieto? ¿Dónde estaba este dinero? ¿Por qué no me lo estaban dando? Seguramente es porque se lo estaban robando. Esa es la lógica. Sin embargo, mi papá, que es doctor, en esa misma discusión le dice, oiga, pero pues ya no tiene usted seguro popular. Ahora todas las medicinas que tiene que comprar con esos 3,000 pesos que usted sabe que no le alcanzan, pues las tiene que pagar usted de su bolsa, porque antes se las daba el seguro popular. Cosa que es cierto, pero volvemos al corazón del asunto. A la gente en este país lo que quiere es dinero en efectivo y el presidente López Obrador lo sabe y lo sabe muy bien. Por eso da las becas a los ninis, por eso da las becas a los adultos mayores, por eso da las becas directas a las mujeres. Ya no hay, lo platicamos, ya no hay estas lugares donde iban las mujeres violentadas, ahora se le da dinero directamente a las mujeres. Bueno, eso explicaría un poco. Muchos se empiezan a sentir en sus vidas cotidianas y bolsillos los graves errores cometidos por el gobierno del presidente López Obrador. Según datos de Mitofsky, Calderón, Fox y Zedillo gozaban mayor popularidad a estas alturas que el presidente López Obrador, y el patrón se repite. No hay garantía de mantenerla el resto del sexenio, la popularidad, o que el presidente logre la sucesión que planea. Basta recordar que Salinas, dato importante, Salinas en ese entonces tenía 80% de aprobación en agosto de 1991 y aún así no pudo imponer a su candidato, no pudo imponer. Bueno, Zedillo no fue, claramente no fue su elección, ¿no? A pesar del aura de invencibilidad que López Obrador anhela proyectar, conforme se acerque la sucesión, y esto ya empezó, no empieza pronto, ya empezó, sufrirá el mismo ocaso que sus predecesores. Quien añora revivir los rituales priistas carece de un partido con la disciplina de este. Es verdad, Morena se está desgreñando entre ellos, la presidencia se vuelve un lugar cruelmente solitario. El suelo que pisa Claudia Sheinbaum, su investida heredera, es decir, la persona. El presidente solo tiene ojos para Claudia Sheinbaum. Si ya lo ha dejado muy claro, ya se la está llevando de gira para que la conozcan en Chiapas. La verdad es que yo he platicado con gente al interior de la República, a nadie le importa Claudia Sheinbaum. No tiene ese jale que tienen otros, otros candidateables presidenciables como Marcelo Ebrard, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, se volverá tan valiente conforme Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal se echó a los peores, yo creo. Diestros hacedores de hecatombes, de desastres, se propongan a derribarla. Hoy el presidente López Obrador sabe y sabe muy bien que Ricardo Monreal y si separados, Ricardo Monreal es un hombre muy, pero muy peligroso y Marcelo Ebrard es una calilla en la cola. Son de los dos políticos más poderosos, mañosos, eficaces de este país. Juntos, para derrotar a una ya derrotada, por cierto, en las últimas elecciones, candidatas como Claudia Sheinbaum, de verdad que se echaron a los peores a la bolsa. Pero bueno, el presidente lo sabe y esa fue la razón, eso es lo que me dice aquí la columna de Jorge Suárez Vélez, esa fue la razón por la que Adán Augusto López, casi hermano del presidente López Obrador, no por el López, sino por la cercanía, hoy es el hombre que le guarda las espaldas. Y esto explica mucho, me quedan pocos minutos, esto explica mucho el cambio que se hizo recientemente. Mucha gente decía, oye, pero ¿por qué traer a Adán Augusto y por qué mandar a Olga Sánchez Cordero al Senado? A ver, voy a resumirles la columna. De verdad, vayan a leerla, pero me queda muy poco tiempo, entonces no podemos hacer este ejercicio, pero se las voy a resumir. Lo que el presidente está haciendo de aquí al 2024 es asegurarse de que su candidata, que es Claudia Sheinbaum, va a ser la próxima y primer mujer presidenta de este país. Ahora, el presidente ya les mandó mensaje, ya vio las cartas que trae y ya se las enseñó a todos. El presidente no se está guardando nada y ya sabe que hacerlo público, decirle a todos que Claudia Sheinbaum es la candidata, significa ponerte de enemigo a Ricardo Monreal, a quien envió el presidente a espiar los planes y las estrategias de Ricardo Monreal, el hombre más poderoso en el Congreso, a Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero, la razón por la que está en el Senado y su objetivo en el Senado de la República es a todas luces entender lo que trama Ricardo Monreal para hacer y enterrar a Claudia Sheinbaum. La razón por la que está Olga Sánchez Cordero hoy en el Senado se llama Ricardo Monreal. El objetivo, cómo detener la sed, porque si alguien tiene sed de poder y siempre la ha tenido, es Ricardo Monreal. Ahora, el artículo termina, ¿no?, con el siguiente párrafo, que probablemente si me dé tiempo todavía de platicar. La mejor parte del sexenio se acabó. Todos los grandes avances, como lo quieran ver, malos o buenos, pésimos o excelentes, de la Cuarta Transformación, a partir del informe de gobierno pasado, la semana pasada, eso ya se terminó. La mejor parte del sexenio se acaba, empieza una ruta empedrada llena de retos y baches. Si tan solo hubiéramos invertido en el vehículo adecuado para transitarla, la carretera tirada por bueyes en la que este gobierno nos metió se está desvencijando. Váyanlo a leer. El artículo te habla de las pésimas decisiones del gobierno, de cómo las decisiones de revertir la reforma energética, que iba a traer lana a este país, lo que no tiene es dinero líquido para hacer cosas. Esas decisiones sumadas a que aerolíneas, por ejemplo, Canadá hoy anunció que no va a volar a Santa Lucía, la cancelación del aeropuerto que iba a ser un hub mundial, ahora que el comercio electrónico es lo más importante en este país. Todas esas decisiones que 30 millones de mexicanos avalaron, bueno, hoy nos dejan en la peor parte del sexenio, 3 años de una ruta de baches y nosotros vamos en una carretera jalada por bueyes. ¿Sí? Bueno, sí me refiero a los de la 4T. Señores, muchísimas gracias. Otra vez ni los pelé, qué barbaridad, pero tenemos que hablar de muchas cosas. Entonces les agradezco mucho. Voy a leer los comentarios de las transmisiones a ver si mañana les puedo responder. A mí me gustaría que me pudieran marcar de alguna forma, no sé si en Skype, por teléfono, y poder platicar con ustedes. Vamos a ver qué hacemos la semana que entra. Sin embargo, les agradezco muchísimo. La columna, insisto, es de Jorge Suárez Vélez. Todos sus comentarios son bienvenidos. No se guarden nada. nada. La verdad es que es peor fingir y ser hipócritas que decir y discutir lo que se tiene que discutir, que son temas, como todo en la política y en el mundo, bastante complicados. Muchísimas gracias y yo por mi parte los veo mañana. Adiós.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.